Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ingobernabilidad preocupa a España tras elecciones de Cataluña. Informe con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Estados Unidos reconoce reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras. Con 2000% de inflación, Venezuela cierra un año en el que no muchos celebran la Navidad. El Museo del Helado se suma a la larga lista de diversiones en Miami. Y las alertas por un nuevo contraataque de la malaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Un difícil ambiente para la gobernabilidad en Cataluña dejaron los resultados de la jornada electoral en la región autonómica. Con una participación récord en las urnas, los catalanes vieron reflejada en su voto la profunda división que existe en su región. Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América, dio cuenta de esta preocupante situación durante su cobertura de la jornada postelectoral.
Los partidos secesionistas de Cataluña obtuvieron suficientes votos para recuperar una ligera mayoría en el Parlamento regional y darle un nuevo ímpetu a su lucha política para independizarse de España. Sin embargo, no fue una victoria categórica, ya que los independentistas perdieron apoyo en comparación con los comicios de 2015 y un partido a favor de la unidad se convirtió por primera vez en la principal fuerza en el Parlamento catalán, no obstante haciendo la situación ingobernable.
Pues no nos llevan a ningún sitio porque el partido ganador no puede gobernar. Porque los dos partidos independentistas se van a unir y entonces estamos en las mismas. A mí lo que me gustaría es que de verdad se hiciese justicia y igual de votos y escaños. El partido que ganase sería el que tuviese que gobernar siempre, el que tuviera más votaciones.
Sí, en mi caso yo estoy muy contenta porque en esta zona de Cataluña, pues nosotros somos independentistas, nos gustaría ser un país propio porque esto ya viene de, históricamente de muy lejos. Y creemos sinceramente que podríamos estar mejor siendo un país propio.
El partido Ciudadanos, opuesto a la secesión y en pro de la libre empresa, obtuvo 37 escaños en la Asamblea Regional de 135 asientos. Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, el expresidente catalán que está prófugo, reunió 34 escaños, mientras que el Partido Republicano de Izquierda, Esquerra Republicana, quedó en tercer lugar con 32 escaños. El resultado deja más preguntas que respuestas sobre el futuro de Cataluña. Las divisiones son tan profundas que incluso se perciben dentro de una misma familia.
Yo tengo mis hijos que viven en Cataluña, en Tarragona, sí que son independentistas, yo lo entiendo y lo comprendo, incluso me alegro por ellos, que hubiera ganado la independencia por ellos, ¿no? No sé, es un sentimiento de pensar de que Cataluña sí que debería ser independiente, pero, entre comillas, prefiero más que esté con España. Juntos, las cosas no serán mejor.
Se espera que Rajoy anuncie en las próximas semanas la fecha de la sesión inaugural del nuevo Parlamento catalán, pero las normas indican que tendrá que ser antes del 23 de enero. Rajoy no ha descartado invocar el artículo constitucional que le permite intervenir la comunidad autónoma si el nuevo gobierno vuelve a romper la ley al intentar independizarse de forma unilateral. Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Estados Unidos reconoció este viernes la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras. A través de un comunicado, el Departamento de Estado dio a conocer la posición de la Casa Blanca, felicitando al actual presidente por su victoria en las elecciones, según lo declarado por el Tribunal Supremo Electoral de ese país. El pronunciamiento señala, sin embargo, que los estrechos resultados electorales, las irregularidades identificadas por las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea y las fuertes reacciones de los hondureños a través del espectro político subrayan la necesidad de un robusto diálogo nacional que en el largo plazo debe ayudar a promover reformas electorales muy necesarias en el país, subrayó el Departamento de Estado. A casi un año de gestión, el presidente Donald Trump sigue emitiendo polémicas declaraciones como la que apoya la separación de familias, según el mandatario, para controlar la inmigración ilegal. Como este anuncio, las decisiones políticas del presidente estadounidense han generado controversia dentro y fuera de Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca.
Desde el primer momento de su presidencia, Trump se dedicó a cumplir sus promesas electorales.
Desde hoy, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde hoy, va a ser Estados Unidos primero.
Sin embargo, 2017 fue un año repleto de distracciones presidenciales, desde disputas en Twitter hasta críticas por el fracaso del sistema sanitario e investigaciones sobre Rusia.
Están gastando millones y millones de dólares. No hubo ninguna injerencia. No llamé por teléfono a Rusia.
Según Larry Sabaro, las dificultades de su primer año se ven reflejadas en las encuestas de opinión pública.
No solo alrededor del 60% de los estadounidenses desaprueba su labor. Lo más significativo es que el doble de los estadounidenses desaprueba fuertemente su actuación frente a los que lo aprueban con fuerza.
Según el analista Robert Jones, Trump confía en que la recién aprobada reforma fiscal le sirva para afianzar el apoyo de sus seguidores.
Hemos visto que entre sus seguidores hay una base inamovible. Por ejemplo, entre los evangelistas blancos, más de 7 de cada 10 lo apoyan.
Los demócratas han perdido en la reforma fiscal, pero tuvieron éxito en recientes elecciones, haciendo de Trump el tema central de su discurso, lo que algunos demócratas consideran un precedente para las elecciones legislativas de 2018. Según Molly Reynolds, las elecciones legislativas no suelen ser benévolas con los presidentes en su primera legislatura.
Sabemos que el partido gobernante suele perder escaños durante la primera parte de su mandato y se agrava si el presidente sufre impopularidad.
Trump podría compartir el destino de sus predecesores, Barack Obama y George Bush, que sufrieron derrotas durante las elecciones legislativas de su primer mandato. Artur Martínez, Voz de América.
A pesar de que los niveles de aprobación de la gestión de Donald Trump apenas alcanzan un 35%, su base electoral asegura no creer en encuestas. Ejemplo de ello es la población en el condado rural de Lassen, en California, lo que contrasta con las mayorías demócratas que habitan en el estado.
Más del 75% de los ciudadanos de este condado en el noroeste de California, limítrofe con Nevada, apoyó a Donald Trump en 2016. El ranchero Jeff Hemphill es uno de los inclaudicables seguidores.
Trump está haciendo un trabajo fantástico. Aplaudo el hecho de que tiene carácter. Bien puestos esos pantalones. Otros ya hubieran renunciado.
Pero los ciudadanos están frustrados con la lenta economía y las restricciones en las finanzas de los servicios comunitarios. El último aserradero en el una vez próspero pueblo de Susanville cerró hace 10 años. Este locutor local fue receptivo al mensaje de Trump.
Su mensaje fue: voy a encargarme del ciudadano común. Eso resonó entre votantes de comunidades rurales, entre los olvidados.
12.000 kilómetros cuadrados de montañas, ríos y lagos conforman el condado de Larsen. Tony Poles dice con orgullo que aquí todos son campesinos blancos, conservadores y muy religiosos.
100% redneck conservative.
Aquí, en el mundo de Trump, solo 1 de cada 5 ciudadanos es demócrata y rechaza las políticas del mandatario.
Creo que está dividiendo al país. Estoy muy preocupada por el futuro del país.
Otros dicen que Trump cumple a cabalidad y draga el pantano que representa el agua estancada del negocio de la política en Washington.
Está bien encaminado. Tal vez no está haciendo las cosas tan rápido como queremos, debido a sus rivales, pero creo que la gente lo apoya. Votaría por él otra vez.
Los votantes de este pueblo dicen que Trump está haciendo un gran trabajo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, hiperinflación hunde más a la economía venezolana y bolsillos rotos caracterizan la Navidad en el país.
We'll be right back. Desde Caracas, en La Voz de América, les deseamos que la Navidad brille y perdure con infinito amor, paz y unidad con sus seres queridos.
Con un 2000% de inflación, Venezuela termina 2017, según reveló la Asamblea Nacional de ese país. En el mismo sentido, la Comisión de Finanzas del Parlamento aseguró que el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo en 34% en los últimos 4 años.
Este año los venezolanos han vivido lo que muchos consideran como la peor crisis económica, social y política en la historia. Es la primera vez que el país sufre un estado de hiperinflación al ubicarse en 2000%. Así lo informó el diputado Rafael Guzmán, vocero de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, al ofrecer un balance sobre el desempeño de la economía este año.
Esto nunca se había visto. Ningún país de la región, ningún país del mundo tiene este deterioro de su aparato productivo. ¿Qué significa una caída del Producto Interno Bruto? Que cada día hay menos empresas.
Ante el aparentemente imparable aumento de los precios de los alimentos, el director de la ONG Ciudadanía Activa, Edison Arciniegas, destaca que la inflación ha generado que los venezolanos pasen hambre.
Entonces estamos ante una distribución desigual de los sacrificios, desigual en la asignación de alimentos, desigual en la subida de los precios, desigual en la escasez y desigual en el hambre y en los efectos del hambre.
En recorrido realizado por La Voz de América en un transitado bulevar de la capital venezolana, ciudadanos manifestaron lo difícil que es acceder a los productos básicos debido a la alta inflación acumulada durante este año. ¿Los precios cómo los ha visto?
Demasiado, exageradamente caro, exageradamente, abusan los comerciantes.
¿Aumentan a diario, aumentan semanal, aumentan mensual? ¿Cómo es?
Diario.
Para combatir la situación, el gobierno venezolano informó que está realizando operativos de fiscalización para bajar obligatoriamente los precios en un alto porcentaje a gran cantidad de comercios a nivel nacional.
Ya hemos ordenado de manera inmediata un ajuste de precios que corresponde al orden mínimo del 50% en todos sus productos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con estas noticias, por supuesto que la Navidad de los venezolanos no será la misma este año. La Voz de América recorrió las calles de la capital a pocas horas de la Nochebuena. No hay ambiente festivo y los testimonios revelan una profunda tristeza entre los ciudadanos por no poder costear y disfrutar de sus tradiciones.
Si algo tienen los venezolanos son tradiciones en Navidad. Las hallacas, el plato típico, las gaitas, los estrenos, los regalos y la cena en familia. Pero a pocas horas de la llegada de la fiesta tradicional, Caracas, la capital de la nación, no tiene rastros de alegría, no tiene rastros de festividades.
Unas Navidades fatales. Llorar de ver la tristeza que me baja, que no me levanté en un país miserable como estamos ahorita.
Era María Mendoza, una abuela de 60 años, es católica, visiblemente afligida por la situación económica de su país. Esta Navidad, asegura, no será la acostumbrada.
No podemos estrenarnos, nos creamos con esas costumbres. Hoy en día no podemos. Tenemos que explicarle a nuestros nietos la situación de lo que se está viviendo.
La hiperinflación en Venezuela les ha robado la ilusión a unos cuantos venezolanos de sentarse este 24 de diciembre a saborear la típica cena de estas fechas. Añoran los tiempos pasados.
La Navidad está malísima. Aquí por menos, aquí no hay ya Navidad. Esto es como cualquiera, esto es pura pobreza. Aquí lo que hay pura miseria, aquí ya no hay Navidad, nada de eso.
Aquí no hay Navidades. O sea, una realidad es que tú antiguamente veías las luces en los árboles de los apartamentos, de las casas, en todas las casas decoradas de Navidad. Aquí nadie tiene un ambiente festivo, no hay con qué comprar una yaca.
Incluso para algunos ciudadanos es hasta irrisorio pensar en la cena de Navidad cuando a diario luchan por llevar al hogar al menos una de las 3 comidas diarias.
El pueblo está con hambre, hambre, no hay nada que celebrar.
Ni pensar en los típicos estrenos y regalos.
Donde regalaban regalos ya no dan nada.
Como sin comprarse ni siquiera un par de zapatos, uno no se puede comprar un par de zapatos.
no se puede comprar nada.
Una familia venezolana necesita 10 salarios mínimos para elaborar al menos 50 hallacas, el principal ingrediente de la cena. Esto según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Los testimonios dan cuenta de lo difícil de costear el plato navideño.
Lo que cuesta el pernil, lo que cuesta la gallina, lo que cuesta el pollo, si lo consigue, conseguir la harina con la que se hace, conseguir todos los productos, o sea, es inalcanzable, pues.
Recientemente, el mandatario venezolano no negó la existencia de la situación, sino que afirmó que obedece únicamente a lo que califica como una arremetida contra su gobierno por parte de agentes externos y anunció regalías navideñas para los más necesitados.
Como yo sé que la burguesía venía con esta arremetida para tratar de destruir las navidades del pueblo, creé el bono navideño.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Más adelante, Estados Unidos insiste en aislarse del mundo frente al cambio climático y una nueva atracción en la Ciudad del Sol.
En Miami, turistas y habitantes de la ciudad disfrutan por estos días de un museo que los refresca de una forma muy creativa y deliciosa. Como lo comprobó José Pernalete, después de entrar al Museo del Helado, de seguro muy pocos podrán resistir la tentación de saborear los apetitosos y llamativos postres.
Localizado en Miami Beach, el concurrido y nuevo en Florida Museo del Helado abre las puertas a una diversión distinta. Se trata de una experiencia en la que se promete, sin duda, saborear ricos helados y de distintos tipos.
Aquí vas a encontrar no solo la experiencia que vas a ver entrando a una exhibición, pero también le gustamos activar los cinco sentidos de cada persona. So, no solo vas a ver cosas bellas, pero también te damos para que pruebe cosas deliciosas.
Olive Preston es directora de operaciones del Museo del Helado. Nos mostró los cuatro niveles con los que cuenta este sitio, donde se puede apreciar la historia del apetitoso postre, además de representaciones artísticas como un techo con 2.500 paletas de helado o una selva de palmeras rosadas. En cada piso hay diversos aromas para que los visitantes sientan la diferencia entre las presentaciones de helados clásicos y mezclados.
La mayoría de todos los cuartos sí hay un helado donde le damos a dar a las personas. No es solo helado, también puede ser unos candies.
Este museo temático es itinerante y permanecerá en Miami hasta el próximo mes de enero. Ha deleitado a grandes y chicos en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Su fundadora, Marielis Bang, se inspiró en la fantasía de la infancia para crear este lugar. Los visitantes se desprenden del mundo exterior cuando ingresan a este colorido espacio.
Estaba súper emocionada por venir porque siempre me ha gustado todo lo que es así como experiential.
Una de las atracciones principales es esta piscina de chispas de caramelo. Allí sin duda no hay excusa para no pasarla bien. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio. Acceda también a nuestros especiales de Navidad y fin de año, que incluyen divertidos informes como un creativo calendario de los taxistas de Nueva York. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, la lucha contra la malaria exige más compromiso y un diseño inteligente para controlar el tráfico.
Navidad a todos, y Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Cada 10 personas en Estados Unidos definen el problema del acoso sexual como muy grave, reveló una encuesta de la cadena de noticias CNN. En la misma consulta realizada en 1998, para un 34% menos de los encuestados, el tema no era tan serio. Si bien se ha avanzado en la lucha contra la malaria, la enfermedad aún acaba con la vida de más de 420 mil personas cada año en el mundo. Y según las autoridades sanitarias, algunas cepas nuevas resistentes a los medicamentos podrían amenazar la lucha mundial para erradicar la enfermedad.
La ciudad fronteriza tailandesa de Bo Rai se encuentra ahora en una nueva línea de defensa contra las cepas de malaria resistentes a los medicamentos que amenazan con revertir la lucha mundial para eliminar el paludismo. Los trabajadores de salud dirigidos por Vikarn Pathirat realizan análisis sanguíneos semanales a los pacientes con malaria para asegurarse de que estén tomando sus medicamentos correctamente y limitar la posibilidad de que los parásitos se vuelvan resistentes a los medicamentos.
Lo que nos preocupa es que un paciente infectado viaje de un país a otro, arriesgando la propagación de la infección y sin poder hacer un seguimiento completo para que tomen los medicamentos adecuadamente.
Se han gastado miles de millones para aumentar la conciencia pública sobre cómo evitar la infección, pero los medicamentos más avanzados contra la malaria son cada vez menos efectivos, según Arjen Dondorp, de la Unidad de Medicina Tropical de Oxford.
Ahora el parásito se vuelve cada vez más resistente tanto a la artemisinina como al componente farmacológico asociado de estas terapias combinadas. Además, las cepas del parásito se están propagando bastante rápido en este momento a través de Camboya hacia los países vecinos.
El número de casos de malaria en Tailandia disminuyó a menos de 10.000 este año y el Ministerio de Salud del país espera que sus esfuerzos eliminen la enfermedad para el año 2024. Henry Llanos, Voz de América.
Si usted conduce autos en grandes ciudades, sabe lo frustrante que es cuando los semáforos parecen empeorar el tráfico. Según un estudio reciente, cada año los estadounidenses pasan en promedio 38 horas sentados en los embotellamientos. Pero los expertos en patrones de tráfico tienen noticias alentadoras.
Durante la hora pico de la tarde, el tráfico en esta concurrida intersección en el centro de Pittsburgh transcurre sin problemas, con conductores y peatones esperando no más de un minuto o dos. En lugar de sincronizar las luces según los patrones de tráfico habituales, las cámaras de video y los radares en cada intersección monitorean el tráfico en tiempo real, según el profesor Stephen Smith.
De esa información que tomamos en el sistema, se genera una predicción de cuándo cada vehículo que ve a través de su detección va a llegar a la intersección. Y luego creamos lo que se denomina un plan de tiempo, un plan de cómo las luces verdes se distribuirán en tiempo real y comenzarán a ejecutar ese plan.
El sistema fue creado por una compañía llamada SurTrack, proveniente de un proyecto iniciado en el Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. Esta área del este de Pittsburgh ahora tiene 50 intersecciones interconectadas, con otros 150 planeados durante los próximos 3 años.
No porque los vehículos se movían más rápido, sino que se detenían 30% menos y cuando se detenían estaban detenidos un 40% en promedio. Proyectamos que estamos reduciendo las emisiones en un 20%.
Los científicos dicen que hay mucho margen para mejora. En el futuro, los autobuses urbanos, los automóviles privados e incluso los teléfonos celulares estarán equipados con comunicación dedicada, de corto alcance, que se comunicarán con los semáforos inteligentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con Matt Damon y su más reciente película que se estrena este fin de semana en Estados Unidos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una vida a lo grande promete producir más que risas entre los espectadores.
Dave? That's Dave Johnson. He never struck me as the kind of guy who'd go get small. Wow. So the decision to...
Downsizing takes the pressure right off, especially money pressure. We live like kings.
We're dying to move. We're really strapped.
You want my advice? Leisureland's where you want to be.
In Leisureland, your $100,000 translates to $12 million.
Wow.
I just got another diamond bracelet.
Pretty nifty, huh?
Okay, let's go for it.
Nervous?
Little.
I love you.
I love you too.
Today, you will undergo the permanent and irreversible procedure known as downsizing.
All clear. But downsizing is about hitting the reset button. Start all over.
I have allergies. Wait, wait. I'm gonna take off my shoes.
You may find yourself.
Open your eyes.
In another part of the world.
The world is filled with things to see.
And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go.
That woman is really sick.
You help her.
Letting the days go by.
These are the people that we should be helping.
Something very big is happening. Something top secret.
Why did I downsize? So that I could be here, right now. I finally have a chance to do something that matters.
You think we're in the normal world, and then something happens.
Oh my God.
And you realize we're not.
Same as it ever was.